Estamos en este Maimar, que en realidad de Parshas Behar Bechukoisai, como ya explicamos, no es que estamos estudiando sobre la Parsha, sino que estamos estudiando un concepto, un asunto en este Hemshech, en esta proyección de Maimorim, de discursos hasídicos, Reish Samach Vav, 1906, 5666. Ahora bien, este Maimar en particular está hablando del concepto de Yesh Me'ain, algo de la nada. ¿Qué significa Behemes? ¿Qué significa realmente Yesh? ¿Qué significa realmente Ain? ¿Y quién es el Yesho Amiti, el verdadero ser? ¿Y el verdadero, y qué es el Ain? ¿Qué es realmente el Ain? Y entre las cosas que el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, Sharon Doiber, mencionó, es que existen dos Deyes, Kel Deyes Hashem. Existen dos formas de entender las cosas. Mile Mailo le mato, de arriba para abajo. Mile mato le mail, de abajo para arriba. Todo esto surgió de que hay un versículo que dice Titen emes le Yaakov. Hay que darle verdad a Yaakov. Haciendo todo esto un pequeño resumen. Hay que darle verdad a Yaakov. Suena que Yaakov no tiene la verdad. Titen emes le Yaakov. Pero si Yaakov en sí él personifica el concepto de verdad, porque Tiferes es una esfera que no viene al caso que es. Significa el medio, significa la verdad, el núcleo de cada cosa, y eso es lo que personifica Yaakov. ¿Cómo hay que darle Emes? ¿Verdad a Yaakov? ¿Titen Emes a Yaakov? ¿Cómo puede ser? De aquí surgió toda la discusión de que en realidad hay dos perspectivas de las cosas: de arriba para abajo, de abajo para arriba. En palabras simples, como Dios nos ve a nosotros, como nosotros lo vemos a Dios. Y el Rebbe explicó qué significa. Mile mailo le mato, de arriba para abajo, das Elion, la perspectiva suprema, por así decir, la perspectiva de Hashem hacia nosotros, que en realidad él es Yesh, él es el verdadero ser, Yesh o Amiti, él es el verdadero ser, y nosotros somos Ain, nosotros somos nada, porque nosotros somos creados en una Ha'ara, hablamos de esto también, en una reflexión nada más, y no solamente esto, sino que una Ha'ara de Ha'ara, una reflexión nada más. Somos insignificantes. Que lo imamos, literalmente nada. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Dios crea Yesh me Ain, algo de la nada? Al revés. Crea Ain me Yesh. Él es Yesh, él es algo, y nosotros somos Ain. Nosotros somos nada. Esto es la creación. ¿Por qué funciona así? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué somos Ain? Bueno, dijimos, porque en la clase pasada se explicó más ampliamente, porque está el concepto de Ha'ara, de reflexión, está el concepto de Shefa, hablamos de esto en la clase pasada también, de flujo en contraposición a Oir, a luz, y esto va a aparecer más adelante también. Entonces, en realidad, somos Gornisht, somos nada. Esto es Das Elion. Ahora vamos a la próxima página y empezamos, probablemente repetimos un poquitito lo que vimos en la clase pasada, pero avanzamos en el texto. Este texto en particular, hay una edición nueva de este Sefer HaMaimonim, de estos discursos, que yo no la tengo, y tiene algunos párrafos que le pusieron ahí los editores. Pero el texto original no tiene párrafos, la edición que yo tengo no tiene párrafos. Ok. Aval das tachtoin, pero la perspectiva inferior, nuestra forma de ver las cosas, shemitzad mekablen, que viene de parte de los receptores, o sea, como nosotros vemos a Dios. Antes vimos como Dios nos ve a nosotros. Nikres shefa zoi haelokis. Este flujo de energía divina, esta fuerza divina, que es una fuerza de vuelta divina, que se contrae para crear y para darle vida a las cosas, se llama algo de la nada, de la nada al algo. Hey, yo me miro y me siento algo. Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Que soy nada? No. Entonces automáticamente uno, después de haber estudiado la clase pasada y la mini introducción que yo hice, donde dijimos que Dios es Yesh Ho Amiti, el verdadero ser, ¿qué estás haciendo? Entonces, ¿por qué decimos que Dios es Ain? ¿Cómo decimos que Dios es nada? Porque dijimos, Mei Ain Le Yesh, de la nada al algo. Nosotros somos algo. ¿Cómo llamamos a Dios nada? O a la fuerza divina que nos crea nada. El hecho de que esta energía se llama nada, Ain, no es porque es, como dijimos anteriormente en la clase pasada ampliamente, una ha'ara, una reflexión insignificante. No, no podemos decir eso. ¿Por qué? Frente a las criaturas, es imposible decir que nuestra fuente creadora es nada. ¿Por qué? Porque efectivamente, este nivel que estamos tratando de entender qué es y cómo es la fuente que nos crea. Y si realmente sintiésemos, Hergesh, sintiésemos que esta energía divina que nos crea es una ha'ara, es una reflexión, y es realmente nada, ¿cómo vamos a decir que nosotros somos algo y somos creados de la nada porque sentimos que esa fuente es nada? Entonces, ¿cuánto más aún que nosotros vamos a hacer nada? De vuelta, simplemente en otras palabras, es una cuestión meramente racional, ¿sí? De pensamiento, lógica. Si la fuente que te crea, esa fuente es efectivamente nada, y vos sentís que esa fuente es nada, entonces todo lo que es creado de esa fuente también va a ser nada. Sin embargo, nosotros nos sentimos como yesh, como algo. Automáticamente, la fuente que nos crea no puede ser nada.
Tiene que ser superior a nosotros.
Tiene que ser superior a nosotros. Y si nosotros somos algo, pues esa fuente algo tiene que ser también. Un nivel, el otro nivel, una forma, la otra forma, lo que quieras. Pero tiene que ser algo. Si no, ¿cómo se crea algo de la nada? Ok, Dios puede hacer lo que quiera, pero acá estamos discutiendo racionalmente hablando, de manera tal que el cerebro pueda entender, ok, yo soy algo, ¿y Hashem qué es? No, Hashem es algo, ah, entonces yo soy nada, pero yo me siento a mí mismo, entonces ¿cómo es que soy nada o algo? Entonces el Rebbe explica así, el Pirush me ain le yeish, ahora el Rebbe va a dar dos explicaciones, creo que hasta acá habíamos llegado a la clase pasada. El rey va a dar dos explicaciones de qué significa Me'ain Le'yesh. De la nada se crea algo. Partiendo siempre, en esta parte del Maimar, uno tiene que entender siempre y saber, ser consciente, en qué perspectiva estamos hablando. Ahora estamos hablando de la perspectiva del hombre hacia Dios. La anterior, de Hashem hacia nosotros, ahora la dejamos de lado. Está ahí en stand-by, en espera. Ahora estamos hablando de nosotros hacia Hashem, Das Tachton, la perspectiva inferior. Nosotros somos Yesh, nosotros somos algo, y eso no me lo podés negar, porque yo lo siento. Como era, siento, pienso, luego.
Pienso, luego existo.
Nosotros somos algo, yo estoy acá.
No podemos negar que uno es consciente de que piensa.
Correcto, no podés negar que yo estoy acá. Yo no puedo negar que yo estoy acá.
Autoevidente.
Sí, bien.
El cogito.
Ahora, ¿por qué llamamos a la creación Ain? Que la fuente, quiero decir, la fuente de la creación es Ain. ¿Por qué decimos esto? Porque si la fuente es Ain, nosotros somos Ain también. ¿Y qué significa Me Ain Le Yeish? Ahora sí volvemos al texto. Dos explicaciones. Arishoin. La primera explicación es Shemasigim, que captamos. Antes el Rebbe dijo Margishim, sentimos. Ahora el Rebbe cambió el word, cambió la palabra a propósito porque está explicando. De vuelta. Ya sé que es medio repetitivo, pero es tan sutil el cambio que tiene que ser claro, sí. Si no, no sirve para nada. Podemos sentarnos acá, leemos el discurso rápido, terminamos y otra cosa, y no queda nada. No es el punto. Antes el Rebbe dijo, si yo siento que mi fuente es nada, entonces yo no me puedo sentir, es una contradicción eso a sentirse algo. Si yo siento que de donde vengo es nada, pues entonces yo tengo que sentirme nada también. Ahora, el Rebbe cambió la frase, la palabra, es una sola palabra que encima es parecida. Margishim es sentir, masigim es entender. Dos cosas diferentes. La primera explicación de nada a algo, que nosotros somos algo y Dios entre comillas es nada. Ushe masigim shiakoya haylokia mehave, eine bebechinas maus metzius davar ma. Nosotros como criaturas nos sentimos efectivamente algo. Eso es innegable. Y entendemos, racionalmente, intelectualmente hablando, entendemos que la fuerza divina que nos crea no es un algo, es un metzius, una cosa concreta, entre comillas, esto lo agrego yo, separada de Dios. No es así. Nosotros podemos entender que la fuerza divina creadora no es un mahus metzius dvar ma, no es una cosa por sí misma. Como Shanibrai Margish Mesatzman, Shembe Bechinas Metzius Yesh, que así como las criaturas se sienten a sí mismas, que somos una cosa independiente. Yo me siento a mí mismo como un ser humano independiente de Dios. Has Beshalom, Dios libre y guarda de pensar así. Pero en la práctica, podés agarrar a cualquier persona y preguntarle, ¿vos sentís que tu vida concreta, física, material, depende de estar conectado a Dios? No. ¿Lo sentís? No. Yo siento que yo soy yo, y soy independiente. Independiente de vos, independiente de todo, de Dios, no necesito a nadie. Y esto está en la Toira. Al final de la Toira, mi fuerza, mi poder me hicieron llegar hasta aquí.
No digas eso nunca, ¿por qué? Porque está el peligro de decir y pensarlo.
Esta es la naturaleza del ser humano. Yo siento que soy independiente. Entre paréntesis, no tiene que ver con el Maimar, pero es interesante ya que llegamos a esto. La razón por la cual el ser humano siente que es independiente de Dios es porque es creado directamente por Dios. Nace Adam el Salmeño, que usé, no vamos a ser al hombre, hagamos un hombre a nuestra imagen, semejanza. ¿Qué significa esto en este contexto, por lo menos? Que directamente tenemos un vínculo con Dios. Y así como Dios es independiente y es el independiente absoluto, que de nada depende y todo depende de él, como dice Rambam. Al crear al hombre, lo crea a su semejanza, por así decir, en este sentido, en donde el hombre sienta que es independiente. Yo también soy independiente de Dios, no necesito para nada, yo estoy bien solo. Cerramos paréntesis. Entonces, nosotros, Margish, nos sentimos metzius, una existencia. En adición a esto, Masigim, entendemos que la fuerza divina no es una cosa concreta. Yo me siento a mí una cosa, yo no siento a la fuerza divina como una cosa, sino que puedo entender, a partir de lo que ya estudiamos antes, Das Elion, la perspectiva suprema, puedo entender que la fuerza divina creadora es insignificante frente a Dios. Lo entiendo, no lo siento, lo entiendo. Entonces, Yesh Me'ayin, yo me siento a mí mismo como Yesh, y no soy capaz de sentir que la fuerza divina es nada, sino que entiendo que la fuerza divina es nada. Yo me siento a mí mismo algo y entiendo que la fuerza divina creadora es nada. No que Dios es nada, Hasayam. Dios es todo. Estoy diciendo, la fuerza creadora que ya estudiamos en la clase pasada, que es una reflexión, etc., esa fuerza creadora entiendo que es nada, insignificante frente a Dios. Kim Virginas Ayem, Beloidabar, es un nada, es insignificante. ¿Se entiende?
Sí.
Esto es Yesh Me'ayim. Esto es algo de la nada. Yo me siento a mí mismo Yesh, y ni que hablar que entiendo que soy un Yesh. Si lo siento, obviamente también lo entiendo. Y entiendo que la fuerza divina creadora es nada. Acá el rey pone un paréntesis. Este entendimiento, esta comprensión de que la creación, la fuerza divina creadora es insignificante, esa comprensión surge de la existencia misma, del ser mismo, de uno mismo. Kiyadua, ¿cómo es sabido? De yesh me yesh, esto es difícil, algo de algo, yesh me yesh, ya lo explico. Solamente puede ser del nivel de la nada. Vamos a terminar el paréntesis y después te explico. Y si es así, entre dos niveles de yesh tiene que haber un ayin. Entre dos niveles de existencia tiene que haber una nada en el medio. Cuando el orfebre toma un trozo de plata para hacer una copa o lo que sea, ese trozo de plata es un yesh, es un algo. Para generar otro algo a partir de ese algo, porque ahora era un trozo sin forma, amorfo, y yo quiero hacer algo lindo, tiene que haber en el medio un ayin. Tengo que quitarle la forma que tenía antes, deshacer eso para generar otra forma. Entonces, entre un yesh y otro yesh, entre un algo y otro algo, en el medio hay un nada. Y esto se ve en muchos aspectos en la vida también, esto se ve en la... Por ejemplo, psicológicamente hablando, para que una persona pueda tener un crecimiento en un aspecto, tiene que anular y destruir el aspecto anterior en el que estaba.
Sí.
Por ejemplo, para aprender la paciencia. Al chico lo tenés que, bueno, a los adultos también, tenés que anular y por un tiempo no responder hasta que la persona llegue a un umbral de frustración tal que entiende que va a tener que esperar. Si la persona quiere, sabe, este es el yesh, tiene un requerimiento, bueno, tener paciencia, pero lo quiero ya. No sé qué es lo que quiero, pero lo quiero ahora.
No sé. Ese es propio de la posmodernidad, sí, la instantaneidad.
Ok, no, ¿qué pasa?
Bueno, en educación lo mismo, en educación la persona. Educación la persona tiene que tirar, echar por la borda, sí, todo lo que preconoce.
Okay. El ejemplo clásico en la Gemore, es Rabbi Zeira Tzam Mea Tanisa. Rabbi Zeira vivía en Eretz Israel, en Babel, y ayunó 100 ayunos para olvidarse todo el Talmud Babli, toda la forma de estudio de Babilonia, para poder ir a Eretz Israel y estudiar Talmud Yerushalmi, y estudiar un nivel superior de estudio. Entonces ahí hay un Yesh, es el tipo, Rabbi Zeira era un genio de Talmud Babli, y después Rabbi Zeira se volvió un genio del Talmud Yerushalmi, pero en el medio, San Beatriz tuvo que ayunar, tuvo que cambiar su chip, por así decir, para poder adquirir otro conocimiento diferente. Es como el pasaje también entre el jardín y el primer grado, entre la primaria y la secundaria, entre la secundaria y la universidad.
Hay
un pozo en el medio de frustración total.
Por más que la gente dijera, bueno, después del sexto año, pongamos un séptimo año en el que sea como el inicial de la facultad. No, porque es otro modo de pensar.
Exacto. Entonces, con esto, ¿para qué puso esto entre paréntesis el Rebe?
Porque hay un momento de nulificación, llamaría.
Bien. ¿Por qué puso esto entre paréntesis el Rebe? No es el tema del Maimar, pero lo que el Rebe está mostrando es el hecho de que hay un Yesh implica que hay un Ain. El hecho de que hay una existencia implica que en algún momento hubo un Ain, una no existencia. Entonces uno puede apreciar esa existencia. Si vos ahora tenés un conocimiento determinado, podés apreciar que antes no lo tenías. Y no era obvio. Cuando estabas en primer grado y te enseñaron matemática, pues discúlpame, antes no sabías sumar y ahora sabes sumar. Es un conocimiento que antes no tenías.
Sí, sí.
Ahora hay un Yesh, hay una existencia concreta de saber sumar y antes había un Ain, nada. Pero ese Yesh que vos sabés sumar no salió de la nada, salió de tu maestro que te dijo cómo se suma. Alguien aprendió antes que vos y se paró ahí en el frente al pizarrón y enseñó a sumar. Esta es la primera explicación de Yesh Me'ayim. Del hecho de que nosotros, terminando con el paréntesis, Margishim, nos sentimos a nosotros mismos Yesh, entonces sabemos, no es que lo sentimos, sabemos que hay un Ayim. Bien. La primera explicación entonces de Yesh Me'ayin es, nos sentimos algo, entonces entendemos que hay nada. ¿Qué significa nada? Que frente a Dios, la energía que nos crea es insignificante. Lo entendemos. Bien, veis la segunda explicación de qué significa Yesh Me'ayin. Mashenikres Ayin, o al Shema, Helen Bea Esther. El concepto de Ayin, la nada, es que hay un ocultamiento. Hay un ocultamiento, Helen Bea Esther, un ocultamiento. Que la fuerza divina que crea las criaturas no se revela en ellas. No se revela en ellas. Solamente está en forma de ocultamiento. Nosotros, el Rebbe lo va a decir más adelante, nosotros sentimos que estamos vivos. Yo estoy vivo. Puedo ser más inteligente, menos inteligente, más exitoso, menos exitoso, pero por lo menos vivo estoy. Eso estoy seguro, porque veo un cuerpo muerto, le preguntaba buen día y no te contesta.
Claro.
Está muerto. Y no es que no te contesta porque tiene mala onda. Está muerto. Y yo te puedo contestar, buen día. Y otra cosa, estoy vivo. Pero de ahí a decir que nuestra vida, como dije antes, sentimos que depende de nuestro vínculo con Dios, y bueno, estamos medio lejos de eso. Quizás un tzadik lo siente. Nosotros, ¿qué va a hacer? Gracias a Dios sentimos que estamos vivos. Entonces esto lo que quiere decir es que la fuente que nos crea está oculta en nuestro interior. En la práctica, y esto es parte de lo que estamos estudiando y enfocándonos en esto, etc., la fuente de vida es Dios. No hay otra cosa. Es solamente Dios. Y Él es el que sostiene todo, mantiene todo, crea todo, da vida a todo, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Y tenemos fe, todo lo que quieras. ¿Lo sentís? No.
Podemos pensarlo, podemos inferirlo, pero sí, no sentirlo.
No. Entonces el punto acá es que esa fuente creadora está oculta en nuestro interior. ¿Por qué es que está oculta? ¿Por qué es que está oculta esa energía creadora? Porque incluso la fuerza divina que viene a través de una contracción de la luz de la esencia de Hashem, ya lo estudiamos un poco en la clase pasada, ese tzimtzum, esa contracción de la energía creadora de Hashem, es esa energía creadora incomparable, en forma absolutamente incomparable, frente a las criaturas limitadas y que se sienten una existencia concreta. Esa energía creadora tiene un nivel tan profundo que si estuviese revelada, pues nosotros no podríamos sentirnos yesh.
No podríamos actuar con libertad.
No, ni actuar con libertad, ni sentirnos independientes de Hashem, ni sentirnos independientes de nada, ni siquiera sentirnos a nosotros mismos. Solamente sentiríamos Dios. Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros, sintiéndonos nosotros mismos, sirvamos a Dios. ¿Ok? Entonces, por esta razón, la fuerza divina está oculta en nuestro interior. La fuerza divina creadora está oculta. Como fue mencionado anteriormente, la fuerza divina creadora es nada y es insignificante, literalmente, frente a Dios. Automáticamente no es comparable con la criatura, en absoluto. En absoluto. El sentimiento, por así decir, de la energía creadora es: yo existo porque Dios me proyecta. Y soy nada. El sentimiento nuestro como criatura creada, valga la redundancia, es: yo estoy acá, yo existo. Entonces no hay comparación entre una cosa y la otra. Simplemente imaginario esto. Nadie malinterprete, no hay luces y no hay energías, yo no me canso de repetirlo porque es fácil de malinterpretar. Si uno pudiese, entre comillas, todo esto es metafórico, si uno pudiese estar parado en la luz creadora de Hashem, ¿qué sentiríamos? Hashem. Solamente Dios. Ni siquiera nos sentiríamos a nosotros sintiendo a Dios. Dios, el único que hay. Bitul Bemetzius, anulación absoluta. Ahora nosotros acá en la tierra, sentados estudiando un Maimar, ¿qué sentimos? Yo estoy acá. Yo. Y Dios, tengo que pensarlo. No sé. Tengo fe y yo qué sé. Bueno, recurrimos a la fe. Pero, ¿lo sentís? No. No.
Paréntesis. No, no sé, es tan inmediato como es inmediato el sentimiento del cogito.
Correcto.
Pienso.
Paréntesis importantísimo. Paréntesis importantísimo. Existe el concepto del Hergesh también, de sentir también, a través de Isboininus, meditación. Uno se sienta, medita ampliamente sobre un concepto. Y vas, Dios mediante, si uno medita en forma concreta, correcta, el concepto adecuado, etc., esto genera en el corazón un sentimiento de Hashem. De algo, un Hergesh Eleki se llama. Sentimiento de que hay algo divino. Bien, bien. Es correcto esto, pero has de shalom, Dios libre y guarde de utilizarlo, lamentablemente como lo usan acá enfrente, de decir yo siento al Señor, y de acuerdo a lo que tú dices, me parece que no sientes al Señor en tu interior. No, ¿sabes qué? El sentimiento no es algo medible. Yo no puedo medir cuánto vos sentís esto o aquello. Nadie puede medir de su cónyuge, ¿cuánto me amás? Uy, te amo hasta la luna, te amo hasta el sol.
Claro. No tiene correlato objetivo, porque es justamente subjetivo.
No se puede medir, no se puede medir. Y entonces, a lo que voy es muy lamentablemente común, sectas y lugares donde te manipulan mentalmente, diciendo que tus actitudes son inapropiadas, porque vos no sentís tal o cual cosa. Y te llevan y hablan constantemente de sintamos esto y sintamos lo otro. No. Lo que yo sienta es privado. Es para mí. Y si ayer me va a dar mucho mérito, algo voy a sentir. Y si no, pues entonces no sentiré nada. Con trabajo y meditación, como ya expliqué. Pero no es algo medible.
No es mensurable y no es escrutable.
No, para nada. Y nadie puede decir, ah, porque vos no sentís o porque vos sí sentís y vos no sabés lo que yo siento. Está bien, más de todo. Sentí lo que quieras. La mayoría, lamentablemente, en la mayoría de los casos, cuando dicen yo siento, es mentira.
Es que lleva a mentirse a uno mismo cuando se empieza a atribuir objetividad. Siento del Señor que tal cosa. No, siento
no
un
sentí
llamado.
Nada. No. Usa el cop, usa la cabeza. Que es, no es así. Nos sentimos a nosotros mismos, esto sí. Yo sí sé que me siento a mí mismo y me afecta. Todo lo que no me gusta me afecta y todo lo que me gusta me afecta de forma positiva. Yo me siento a mí mismo. Y si me gusta el chocolate, ah, me voy a ocupar de comprar un rico chocolate y me lo voy a comer todo. Y ahí me voy a sentir a mí mismo comiendo chocolate. Pero de ahí a aplicar ese concepto, a decir yo siento a Dios, ¿sabes qué? Es como dicen sobre Kabbalah. El que sabe, no habla. Y el que habla es porque no sabe. Entonces, si vos andás por la vida, por el mundo, diciendo yo siento este, es porque no sentís nada. Si realmente lo sintieses, tranquilamente sería algo privado. Autosatisfacete con lo que sentís, Baruch Hashem, Dios te dio el justo, el mérito, y seguí sintiendo y seguí creciendo en tus sentimientos, pero no es algo público, digamos, no tiene que ver con eso. Bueno, cerramos paréntesis. El punto es, volviendo, que la fuerza divina es efectivamente, como estudiamos en la clase pasada y en el, digamos, en los párrafos pasados, a pesar de que no hay párrafos, que es Loidar, es nada. Literalmente, frente a Dios. Entonces, de vuelta, si uno pudiese estar parado en esa fuerza divina y sintiendo lo que se siente ahí, sentiría solamente Dios. Ese nivel es incomparable con yo acá sentado sintiéndome a mí mismo. Incomparable en términos del vínculo con Dios. Ahí se siente Dios y acá se siente yo. Nada que ver. Entonces, esa energía no puede estar revelada en mi interior, tal y cual esa energía es. Porque entonces me anularía mi propio yo. No habría Yesh, no habría algo, habría solamente Dios, pero no es la Kavana, no es la intención divina. Es lo que dice el Rebbe ahora. Si la creación fuese en forma de cercanía, en donde Dios está cerca, digamos, revelado, no podría existir una existencia concreta en absoluto. Existiría solamente Dios. Vegam, entre paréntesis, Vegam, Aharka, Himayako, Yahayloki, Meir, Bekilo, incluso después, o sea, que diga, ok, Dios creó en forma de lejanía, Riju, en donde él, entre comillas, se aleja, se oculta de la creación, como el rey va a traer más adelante, hasta que el Mistater, tú eres un Dios que se oculta, en la próxima línea. Digamos que Dios crea en forma de ocultamiento y después Él se acerca y se revela. Incluso si dijésemos esto, si la luz divina se revelase en forma concreta y revelada en las criaturas, nos anularíamos en forma total y absoluta. Si Dios ya ahora se revelase, dejaría de existir la creación instantáneamente. Siempre está por atrás, digamos, como no es el tema del Maimon, el Revenir lo trae, pero siempre está, y yo lo menciono siempre también, la paradoja de Moshiach, donde es un mundo concreto, físico, que se siente como mundo sí mismo, y Dios revelado. Ok, perfecto, esto es Moshiach, y estamos esperando que llegue pronto en nuestros días, y que esto pase, yo lo quiero ver, quiero estar ahí. Sacando esto, si es que uno pudiese hablar así, sacando esta cuestión, efectivamente ahora Dios está oculto. Y si se revelase sin el concepto de Mashiach, sin el refinamiento para llegar a Mashiach, sin la preparación adecuada para llegar a Mashiach, etc., el mundo se anularía, no soportaría esa revelación. Sino que la creación es a través de un ocultamiento a Boire Mea Nibra, del creador de su criatura. Como está escrito, efectivamente, tú eres un Dios que se oculta. Por eso la creación se llama algo de la nada. Un murgash. La esencia de la creación es una existencia concreta y sentida. Se siente a sí misma. Y es creada por una fuerza divina. Es creada por una fuerza divina que se llama nada frente a ellos. Shubhejina Sereb Esther, porque está oculta. En otras palabras, todo lo que está oculto, yo puedo decir que es nada. Que no existe, que es nada, porque está oculto. Entonces, si hay una fuerza divina que no está revelada en mi interior, pues yo la llamo Ain, nada. Y esa fuerza divina es la fuerza creadora, perfecto, es la fuerza creadora que en realidad, como ya estudiamos, es nada frente a Dios. Frente a mí sí es algo, sí es mi fuente creadora. Si yo estoy acá, porque eso está acá también. Y es algo concreto que me crea. Frente a Dios es nada, pero como yo no lo veo en forma revelada, sino que está oculto, y tampoco lo siento, sino que solamente tengo que pensar, marguishme sentar, más sentir, más sígueme es entender, no lo siento, solo lo entiendo, entonces digo que es ahí, porque está oculto de mí. Está oculto de mí. Como vemos en toda la creación de este mundo, el hecho de que hay una existencia visible y revelada, un mausa bria, es una existencia de la creación misma lo que está revelado y se ve. Y la fuerza divina que crea esa creación y le da vida a esa creación, etc., es nada. ¿Qué significa nada? Que no se ve y no está revelado en ellos para nada. Para nada. Ahora vamos a hacer un mini resumen, pero vamos a hacer unas líneas más primero. A pesar de que nosotros vemos en todas las criaturas, de objetos inanimados, y plantas, y animales, y seres humanos, vemos que están vivos. ¿Qué me venís a decir que la fuerza divina creadora y que da vida? Mejaye, da vida. Está oculta. Mentira. Si yo veo gente viva, y si yo me siento a mí mismo vivo, es porque la fuerza creadora de Hashem está ahí.
Sí.
Y está revelada, porque estoy vivo. No, dice el Rebbe. Hainu. No. Shenire Bahem Ahayus Gam. Perdón, antes de la respuesta. Es decir, que se ve la vitalidad también. Ahora viene la respuesta. Hine Ahayus Azeh Ugam Ken Yehbehinas Yehbe Gashmi. Legabe Amitis Ahayus Elokia Mehabe. Umehayo dice: esta vitalidad que nosotros sentimos, y ahora viene un paréntesis fantástico, esta vitalidad que nosotros sentimos también es algo concreto físico frente a la verdadera energía vital divina que crea y da vida a la criatura. Lo que nosotros sentimos como vida, porque yo estoy vivo y me siento vivo, etcétera, etcétera, esto no es la energía vital creadora de la cual estamos hablando, que está oculta. Porque mi energía vital, porque estoy vivo, claramente está revelada. Estoy acá, estoy vivo, lo siento, pues estoy vivo. Y mi energía, no sé de dónde sale, no sé qué es, pero estoy vivo. Entonces, ¿por qué me decís que está oculta? Si está revelada, si la entendés es porque está revelada. Entonces el Rebbe explica, no. Esa energía vital que vos tenés en tu interior, que sentís y la ves, etcétera, porque ves que está vivo, no es la fuente creadora del universo. Paréntesis. Velochen, y por lo tanto, Einanu Margishim Gambeatzmeinu, nosotros no sentimos, subrayo yo, no sentimos en nosotros mismos, Shiahayusu Elokus, que esa vitalidad es divina. En otras palabras, esto yo ya lo mencioné antes, yo siento que estoy vivo, es verdad, siento, no es que entiendo, siento que estoy vivo. Pero esa vitalidad viene de Dios, eso no lo siento. Lo puedo entender, lo puedo pensar, puedo creer en eso, ok, es otro departamento. Pero siento que mi vida es divinidad, no. Ukiyatua, y como es sabido, de Beisro, el Icarajayu sume a Nefesholekis, como llegamos a Beisrobeinu. En el pueblo judío, la principal vitalidad es del alma divina, sabido, si hay alma divina, alma animal, hay que estudiar Tania. Puedo hacer una clase de todo, claro, en todo, claro, momento, claro. Hay que estudiar talla, en alma divino y en alma animal. En el pueblo judío, la vitalidad y la energía divina, vital, valga la redundancia, viene del alma divina. Y sin embargo, a pesar de ser un alma divina, es decir, una reflexión de Dios, una porción de Dios, como dice el Tanya. Una porción de Dios en lo alto, literalmente. Sin embargo, nosotros no sentimos, de vuelta subrayo yo, que esa vitalidad es divinidad. No. de Hainu. ¿Por qué? Y justamente por lo que estamos explicando, y acá el Rebe da un detalle más, que no es el contexto del Maimar, y por eso es un paréntesis y muy cortito. Mi preche mustar beahayo sativi de nefjativis, hulei, etc. Porque está oculta ese alma divina en la vitalidad natural del alma natural, etc., que en Italia se llama alma animal. El alma divina está en el interior del alma animal, está oculta en el alma animal, hay un golus, hay un exilio que impide a la persona sentir el alma divina. Los tzadikim, es otro maíz, es otra historia, ellos sienten su propia alma divina, el Tanya también lo trae, sobre Hitler, la historia de Hitler, que él iba a alimentar al despreciado cuerpo. El cuerpo era nada, para él el tzadik es su alma divina. Perfecto, más de todo, pero yo no soy un tzadik, y la mayoría de nosotros no somos tzadikim. Entonces, ¿por qué no sentimos que nuestra vitalidad en la práctica proviene del alma divina? Y porque está oculta el alma divina en el interior del alma animal. Y de Kolsheke, si en el pueblo judío es así, ¿cuánto más aún de Jolan Ibrahim en todas las criaturas? Shoyrakus Mustar Ben Paem Meoit. Esta parte del paréntesis es fantástico. La divinidad está oculta en ellos mucho. Está mal dicho en castellano, simplemente traduje literal.
Está oculta lo suficiente.
Está muy oculta, ¿no? Meoit, como está muy oculta de ellos. ¿Qué significa? Y el rabbi pone jula y entre, etcétera. Cuando uno dice etcétera, un rebe aparece, etcétera, etcétera, está dándote un mundo entero de comprensión. Pasa que hay que sentarse y entender el etcétera. Pero lo que está diciendo el rebe acá es, Jolan Ibrahim, todas las criaturas, las palabras en particular del rebe Rashad, y en particular de este tipo de Maimorim, de este grupo de Maimorim, etcétera, todos los rebeis son súper, súper específicas y exactas. Ni una palabra de más, ni una palabra de menos. En todas las criaturas, la divinidad está oculta en ellos, también está. ¿Qué me vas a decir que el pueblo judío tiene alma divina? Más de todo, el pueblo judío tiene alma divina, y la Ikar Hayus, como dice acá, en Netanya, la principal vitalidad viene de ahí, en el pueblo judío. ¿Quiere decir que los gentiles no tienen alma y no tienen divinidad en su interior? No, ¿por qué no lees de vuelta? Beholan Ibrahim, en todas las criaturas, Hailokus Mustafa Emeot. La divinidad está muy oculta en ellos, pero está.
Está, pero muy oculta.
Está pero muy oculta. Está, pero muy oculta. Está. Está. Es verdad, no es alma divina, no es como el Yehudí. Ok, pero está.
La divinidad es garantía de existencia.
Sí.
Algún tipo de divinidad hay en esta mesa para que también
sea la
mesa.
La Lisa habla del alma de las piedras. Ya. Ukemejai usarruchni de nefesha adam begufoi. Como la vitalidad espiritual del alma del hombre en su cuerpo, el cuerpo se ve como algo existente, una vida material, carne, física,
claro,
la vida física. Y la fuente de esta vitalidad de la carne, porque no es lo mismo un brazo que se mueve que un brazo de un muerto, tiene una fuerza vital en su interior, que es la espiritualidad de la vitalidad del alma, está oculta, esa fuerza vital está oculta. La energía espiritual que mueve a una persona está oculta. Y no está revelada en absoluto, etc. Está totalmente oculto. De vuelta. Sentimos que estamos vivos, pero esa vitalidad que sentimos no necesariamente es divina. No la sentimos como divina, sentimos que estamos vivos, nada más. Sentimos que estamos vivos. Ah, vale, gabe amashpia. Pero frente al dador, digamos el maestro, el creador, Dios, etc., de gabe amashpia, napoihu, es justo al revés. La luz y flujo, vuelta acá, trae los dos, que se revela de él, del creador, ¿sí? Después del tzimtzum, después de esta contracción que ya hablamos en la clase pasada, se llama un flujo limitado. Acá no repite oir, un flujo limitado, no repite luz, que es el nivel de nada, absolutamente. y como no sé, no me acuerdo ahora si lo dijimos en la clase pasada o no, pero es como una letra frente a la capacidad de Hashem.
Sí,
de...
lo dijimos. Bien. Con una hei fue
creado. Una hei fue creado todo el mundo, bien. Y a Mashpia, Uayesho, Amiti, Julei, Kana. Y el dador, el Mashpia, es el verdadero ser, Hashem es el que verdaderamente existe, etc. ¿Cómo fue mencionado? Volviendo para atrás, antes de seguir adelante, volviendo para atrás, dijimos, Bekitsur, en resumen, Das Elyon, Das Tachton. Perspectiva suprema, perspectiva inferior. Perspectiva suprema es de arriba para abajo, como Dios nos ve a nosotros. Perspectiva inferior, de abajo para arriba, como nosotros lo vemos a Dios. Cuando Dios crea, Él es Yesho Amiti, Él es el ser absoluto, verdadero, y la creación es nada. Porque es como una hey, como una letra, frente a la capacidad de la persona de hablar, etcétera, etcétera, como ya explicamos. Bien. Entonces, desde su perspectiva, es al revés. Ain me yesh. Yo creé nada y yo soy algo, dice Dios. Bien. De abajo para arriba, es al revés. Yesh me ain. Yo me siento a mí mismo un yesh. Y el resto de mi fuente es ain. Ay, ¿cómo llamás a la fuente Ain? Si en realidad no podría ser Ain, porque si vos sos Yesh, tu fuente tiene que ser Yesh también. Ahí habíamos terminado la clase pasada, sí. Y hoy dimos toda una explicación. ¿En qué consiste toda la explicación? Dos niveles, dos formas de entenderlo. Forma número uno de entenderlo, que nosotros sentimos que nosotros somos un Yesh y entendemos que la fuente creadora frente a Dios es Ain, pero no sentimos esa fuente creadora, ya la entendemos, nada más entendemos que es Ain,
tiene el estatus de lo inferido pero no la inmediatez de lo sensible.
Correcto. Y no entendemos sino captamos esa fuerza divina que nos crea. Perdón, no sentimos, pero dije mal, no sentimos esa fuerza creadora, sino que solamente entendemos que esa fuerza creadora no es una cosa que nos crea, sino que es una energía que surge de Dios y frente a Dios es Ain. La segunda explicación, no. Esa fuerza creadora está en nuestro interior, pero está oculta. Por eso la llamamos Ain, por eso la llamamos nada, porque hay un ocultamiento que tiene toda una razón de ser ese ocultamiento, para que no se anule la creación, y bueno, ya lo charlamos, y el Rebe mismo lo explicó, y nosotros no sentimos que esa fuerza es divina en nuestro interior, y eso es lo que nos está dando vida, porque está oculto, para que tengamos libre albedrío, para que pueda existir la creación, para que podamos sentirnos a nosotros mismos, etc. Estos son los dos niveles de Yesh Me Ain, por eso llamamos algo de la nada. Nosotros concretamente nos sentimos Yesh, perdón, algo. Entendemos que la fuerza divina creadora es nada, o la otra forma de verlo es, está oculta de nosotros esa fuerza creadora. Más allá de si es nada o no es nada, está oculta de nosotros. ¿Estamos?
Sí.
Nimza, venimza, lefizé. De acuerdo a esto surge lo siguiente. En kan ragim el madreis. Yesh ve'ain ve'yesh. Hay aquí solamente tres niveles. Algo, nada, algo. Esto es lo que fue explicado hasta aquí. Yesho Amiti, está el verdadero ser, Yen, ¿no? Umayenim Shahalidit Simtsum Nikres Ain. Y lo que se proyecta a través de una contracción, lo llamamos nada, Ain. Behua Ain de Yesho Nibra. Y es la nada. Esa misma nada es el nada de la criatura. Tenemos Ain Shlayesho Amiti, la nada del creador. Ese mismo nada es la nada de la criatura. ¿Se entiende?
Sí.
Shlegabia Mashpia Keloi Hoshi. Frente al dador que es Hashem, es insignificante. Ulegabia Nibra, Humakera Meabe Oisikana. Y frente a la criatura, ese Ain, esa nada, es la fuente que crea a la criatura. Venikras Ain. ¿Y por qué se llama nada? Al Shem Loi Davar, que fue toda la primera explicación, acá el Rebe lo traduce, lo pone en dos palabras nada más. Loi Davar es nada. Por eso es Ain, por eso lo llamamos Ain. Loi Davar es insignificante frente a Dios. no es una cosa. En otras palabras, cuando hablamos de flujo, y lo explicamos en la clase pasada también, cuando hablamos de flujo, digamos, filosóficamente hablando, es una cosa, es un flujo de algo, flujo de agua que baja de la montaña y está abajo en el río. Es un algo, es una cuestión concreta. Cuando nosotros llamamos a la creación Yesh Me'ayin, algo de la nada, toda la primera explicación fue que no hay una cosa concreta que nos crea, una cosa creadora. No. Davar significa un algo creador, un objeto. Es una palabra rara para esto, pero no hay un objeto creador. Lo daba, es insignificante. Es un objeto.
No tiene el estatus ontológico de un objeto.
No.
Es como esta fue la Hashem, el poder creador de Hashem, que es nada frente a él, porque Hashem podría hacer muchas más cosas.
Y nosotros
que estamos
acá parados. Entendemos que esa cosa no es un objeto.
Claro.
Que esa fuente creadora no es un objeto. Esa fue la primera explicación. Ahora viene la segunda. Ve al Hashem, a él, ve a esta. Y también se llama nada porque hay un ocultamiento. Y la criatura es un ser sentido, se siente a sí mismo existente. Entonces, de vuelta, es un juego.
Es un ser sintiente, podemos decir.
Sí, súper importante separar entre Margish, Masig, siente o entiende. Son dos cosas muy diferentes.
Entonces, lo nosotros, que está más allá de ella lo entiende, lo que está inmediato a ella lo siente.
Lo siente, entonces. De vuelta, Yesh, Ain, Yesh. Yesh es Dios, es el algo. Ain es la nada, que frente a Dios es nada porque Él es el ser absoluto. Frente a nosotros lo llamamos nada por dos razones: porque no es una cosa y porque está oculto. Y nosotros, Yesh. Perfecto.
Claro, y porque está oculto y porque no lo sentimos.
Muy lindo. Y lo que se desprende de acá: de Yesh Kam Beis Tzimtzumim, hay dos contracciones y ocultamientos. Harishon, el primero, Tzimtzum Oiro Atzmus, una contracción de la luz esencial, de la luz de la esencia de Hashem, de Orein Sof, la luz infinita de Hashem, se contrae, ¿para qué? Para crear una Ha'ara, una reflexión, que nos llamamos Ain. Frente a Dios es Ain. Este es el primer Tzimtzum. Ve'abeis, y el segundo Tzimtzum, la segunda contracción, Tzimtzum Ha'ara Eloki, Anikin Sa'ara de Ha'ara, una contracción de la luz divina, que esto se llama una reflexión de una reflexión. ¿Por qué? Porque primero teníamos Orein Sof, la luz infinita de Hashem. Hay un Tzimtzum, una contracción que genera una Ha'ara, una reflexión de esa luz, bien, que para Hashem es Ain. Y después hay un nuevo Tzimtzum que genera una Ha'ara de Ha'ara, una reflexión de una reflexión. Llegamos Behel Beheste Benibro en Cana, que también esa segunda reflexión está en forma oculta en las criaturas. Ukemaiman. Y como dice el Midrash, Hoishita Kashbaru Huetzvoi Beinayim Srafan, acá no trae todo el texto. Dios extendió su dedo entre los Malachim, Huetzvoi, su dedo. Ustrafan, los malajes se quemaron todos. ¿Qué significa? ¿Dios tiene dedos? No, Dios no tiene nada, no hay forma de Dios. El punto es que Dios dio una revelación concreta entre los ángeles y fue tan profunda y tan fuerte, se quemaron todos. No quiere decir que se quemaron todos los ángeles.
No, la revelación de Hashem se desapareció en la periferia.
Correcto, genera Bitul, genera anulación.
Claro.
De acuerdo, imaginas Midda Betzimtzum Hul. Porque toda la creación divina tiene que ser en forma de medida, contraída, concreta. Porque si no, de vuelta, Dios muestra un dedo y ya se anuló todo. Quiere decir que tiene que estar oculto, concreto. Esto es la primera explicación del Rebbe. Ahora, el Rebbe tiene una próxima explicación muy, muy importante, porque es el próximo paso en el Maimar, que ahora no lo vamos a estudiar, pero Pekitzur, en resumen, para no quedarse con las manos vacías, Pekitzur, en resumen, el Rebbe va a decir que no puede ser esto. Este sistema, Yesh, Ain, Yesh, tiene problemas. No puede ser, no funciona así. No funciona así. Y el Rebbe va a explicar y va a concluir que hay otro nivel en el medio. tiene que haber otro nivel.
Es una explicación demasiado abstracta.
Sí, y después de explicar ese otro nivel del medio va a decir, pero eso tampoco funciona. Puede dar toda una explicación de cómo es el otro nivel, eso tampoco funciona. Y tiene que haber algo más.